Ahora vamos a pasar al tiempo de escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Y la verdad es que siempre que pienso en Pablo Martínez, ayer decían, ¿no?, todo el mundo conocemos a Pablo, pero siempre me viene a la mente la primera predicación que escuché de Pablo sobre las bienaventuranzas. Pablo, hace muchísimo tiempo, no voy a decir cuántos, pero muchos años, pero es difícil recordar después de tantos años con tanta claridad lo que aprendí en ese momento, y es algo que siempre me ocurre cuando escucho lo que Pablo tiene que decir, así que es un placer en esta mañana poder darle su tiempo. Él va a estar compartiendo con nosotros. El título es Un poder más allá de la resiliencia. Y vamos a leer un par de textos juntos que se encuentran en 2 de Corintios. El primer texto es en el capítulo 4, del versículo 7 al 18. 2 de Corintios 4, del 7 al 18. Y dice así la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el segundo texto, en el capítulo 6, del versículo 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pues voy a pedir a Pablo si puede pasar y vamos a orar, que el Señor nos hable en esta mañana. Pues te damos muchas gracias, Señor, por la nueva oportunidad que tú nos das de escuchar tu voz. Te damos muchas gracias por Pablo, por su vida, por su ministerio. Y pedimos, Señor, que tú le fortalezcas también para comunicar con el poder de tu Espíritu lo que Él ha preparado para nosotros. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Ayer estábamos considerando la primera parte del capítulo 4 de 2 de Corintios. Tenemos un ministerio glorioso, un tesoro, pero tenemos un problema, y es que lo tenemos en vasos de barro, y estos vasos de barro somos nosotros. A lo largo de hoy, esta mañana y sobre todo de mañana, veremos que no es un problema para Dios el que nosotros seamos de barro. Por si alguno ha llegado esta mañana o no estaba anoche, vamos a resumir lo que decíamos. Porque somos vasijas de barro, estamos expuestos a tres grandes peligros que el apóstol Pablo destaca en estos versículos y nos obliga a ello a tres grandes necesidades. No desmayamos, la necesidad de la renovación personal, el peligro del agotamiento. No adulteramos la palabra, la necesidad de la renovación en el compromiso de la palabra de Dios y en el poder, en la confianza en el poder de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, veíamos este tercer no, no nos predicamos a nosotros mismos. La necesidad de limpiar, de revisar, de higienizar nuestras motivaciones periódicamente. Y decíamos que este era el marco general que nos ayuda a correr adecuadamente la maratón que es el ministerio cristiano. Esta mañana seguimos con la segunda parte del texto. Y encontramos ahí perfectamente descrita nuestra realidad, lo que somos, las vasijas de barro. Permitidme empezar con una palabra de introducción. Me impresionó en una visita que hice al Palacio de Aranjuez hace un tiempo, no sé si alguno de vosotros ha tenido ocasión de visitar el Palacio Real de Aranjuez, hay un salón, lo que se llama el Gabinete de Porcelana. El Gabinete de Porcelana es verdaderamente espectacular. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo visitéis. Es una combinación extraordinaria de una filigrana preciosa y de una fragilidad impactante. Toda la habitación es una orfebrería de porcelana. Una filigrana preciosa y una fragilidad impresionante. Hasta tal punto es así que fue una de las piezas más protegidas durante la Guerra Civil. La protegieron con sacos de arena. Mientras estaba dentro de aquel salón, de aquel gabinete, estuve allí un ratito y pensé, esta habitación de porcelana, este soy yo. Este es cada uno de nosotros. Preciosos para Dios, una preciosa obra de arte de Dios, una auténtica filigrana, creados a su imagen y semejanza, pero muy vulnerables, porque la porcelana es muy frágil. Y pensé en los sacos de arena durante los bombardeos. ¿Cuántas veces, mirando atrás en mi vida, descubro situaciones en las que Dios ha protegido mi porcelana frágil con sacos de arena, de los cuales yo muchas veces ni siquiera he sido consciente? Porque esta fragilidad de la que estamos hablando no es una fragilidad ciega al azar, sino, como veremos hoy, este es el tema de la exposición de hoy, una fragilidad guiada por Dios. Es una fragilidad guiada por Dios y mañana veremos cómo es una fragilidad transformada por Dios. Con este recuerdo del Gabinete de Porcelana de Aranjuez, nos sumergimos de nuevo en el texto de Segunda de Corintios. Cinco rasgos se presentan de nuestra debilidad. Esta mañana vamos a considerar dos de ellos y mañana consideraremos los tres restantes. Tenemos este tesoro en vasos de barro. En primer lugar, versículos 8 y 9, se nos describe la debilidad descrita. Es el retrato de nuestra situación. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, apurados, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Este es el retrato que Pablo describe y este es el retrato que tú y yo, tarde o temprano, vamos a experimentar inevitablemente en nuestra vida. Este es un clásico de la vida cristiana. Tarde o temprano, todos vamos a experimentar esta situación. Atribulados, y fijaos que dicen todos, en todo, apurados, perseguidos, derribados. Este es el hábitat natural, este es el ecosistema en el que se mueve el creyente en esta tierra sujeta a frustración y a vanidad. No estamos aquí en un crucero de turismo, estamos en un ecosistema que se caracteriza por estas cuatro características: atribulados, apurados, perseguidos y derribados. Por esto el apóstol Pedro ya decía en su primera epístola: hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os ocurriera. No os sorprendáis, es lo normal, es lo normal. Y el mismo apóstol Pablo decía: todo aquel que quiera vivir piadosamente experimentará algún tipo de opresión, de persecución, como veremos hoy. El apóstol Pablo tiene tres grandes listas de dolores, angustias y temores. Hemos leído la primera y la segunda. Después veremos la tercera. Fijaos que en la segunda lista que ha leído Carmen, capítulo 6, versículos del 4 al 10, es en el contexto de su currículum vitae. De ahí el título de la exposición esta mañana: sus cicatrices eran sus credenciales. Pablo se presenta: este es mi currículum, esta es mi tarjeta de presentación. Y ahí tenemos sus credenciales. Fijaos, versículo 4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en... Y ahora menciona un compendio, una lista tan sorprendente como formidable, de 9 incapacidades humanas, de 9 situaciones de sufrimiento, que ahora veremos en detalle. Y lo más extraordinario es que estas 9 situaciones que él describe se presentan simultáneamente contrarrestadas, controladas, amortiguadas, guiadas por 9 características divinas, 9 virtudes. Es fascinante la inspiración que el Espíritu Santo, la estructura preciosa que ha hecho en este texto. Vamos a ver cuáles eran estas credenciales de Pablo. Vamos a ver cuáles eran estos doctorados, estos másters que había hecho con varios summa cum laude. Vamos a verlos. 9 debilidades agrupadas en tripletes, 3 tripletes. En el fútbol es muy popular hablar del triplete. Pues Pablo era rico en tripletes. Tenía aquí 3 tripletes. Primer triplete, versículo 4. Tribulaciones, necesidades y angustias. A esto lo podríamos llamar circunstancias de afuera, las circunstancias externas. Lo vamos mirando en detalle. Tribulaciones se refiere a situaciones difíciles en general, sin especificar. Una tribulación es cualquier situación de prueba en general. Necesidades. Las necesidades se refiere a las carencias, a las privaciones, a las estrecheces, a la falta de, al no tener. Soy hijo de pastor y sé lo que es vivir en una familia de pastor, y muchos de vosotros aquí vivís en familia de pastor. Los pastores no viven en el lujo y saben muy bien lo que es pasar necesidad. Recuerdo una vez en un retiro de pastores en Inglaterra, un pastor de Escocia me dijo: la vida del pastor es una combinación de periodos de hambruna y periodos de fiesta. Se van alternando. Hay periodos en los que se pasa hambre y hay periodos en los que hay abundancia. Me llamó la atención esta expresión. El pastor, el ministro del Señor, está familiarizado con las necesidades, las carencias, las faltas de tribulaciones, necesidades, estamos todavía en el primer triplete, y angustias. ¿Qué son angustias? La palabra angustia es muy interesante en el latín, angosto, estrechez. Una angustia es una estrechez, un angosto, un desfiladero angosto. Toda aquella situación en la que nos sentimos acorralados, sin salida, situaciones límite. ¿Empezamos a repasar en nuestra propia vida? ¿Hacemos un poquito de reflexión personal? Tribulaciones, necesidades y angustias. ¿Cómo lo viví yo? ¿Cómo lo vivimos como familia o como familia de la fe? Segundo triplete: azotes, cárceles y tumultos. Versículo 5, primera parte. Si antes eran las circunstancias externas lo que nos rodeaba, ahora son las experiencias personales. Experiencias personales, resultado específicamente de la persecución, de la opresión, de la discriminación por causa del Evangelio. Estas situaciones, azotes, cárceles y tumultos, suelen ser resultado de la injusticia. Nosotros en Occidente apenas vamos a la cárcel por situaciones de este tipo. En otros sitios sí. Pero sabéis que hay una forma muy sutil de encarcelar a alguien o incluso de matar a alguien, y es con la palabra. Este es un tema muy relevante hoy en nuestros días. Estaba hablando de esto hace una semana en Alcalá de Henares. La calumnia, la difamación, el insulto, la cloaca en la que se han convertido las redes sociales, donde uno gratuitamente puede insultar desde el anonimato. Estamos viviendo en una época en la que matar con la palabra se ha convertido en algo prácticamente normal. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte, Mateo 5, nos advierte severamente que decir fatuo o raca, es decir, insultar a alguien, difamarlo, calumniarlo, equivale a matarlo, porque es destruir su reputación. Esteban, Pablo y sobre todo el Señor Jesús sabían muy bien el valor de la calumnia y de la difamación. El tercer triplete, la segunda parte del versículo 5, hemos visto las circunstancias externas, tribulaciones, necesidades y angustias, hemos visto experiencias personales, azotes, cárceles y tumultos. En tercer lugar, en trabajos, desvelos y ayunos. ¿Cómo lo llamaríais a esto? Trabajos, desvelos y ayunos. Estoy seguro que el 100% de los que estáis aquí lo habéis experimentado. Y si no lo habéis experimentado, mal asunto, ¿eh? Trabajos, desvelos y ayunos. Las condiciones propias del ministerio cristiano. Las condiciones propias del ministerio cristiano, que son sacrificio, compromiso, intensidad. Recuerdo un librito pequeño. Francisco Mira lo sabe muy bien porque lo disfrutamos mucho juntos. Un librito pequeño cuando éramos estudiantes. Nos marcó mucho a la generación de principios de los 80. De Howard Guinness, un libro que se titulaba Sacrificio. Un libro precioso. La vida cristiana es fundamentalmente sacrificio. No un sacrificio hacia el masoquismo. Primera de Timoteo 6:17 nos dice que el Señor nos ha dado todas las cosas, todas en abundancia para que las disfrutemos. Hay una dimensión de hedonismo cristiano que es absolutamente legítima. Y celebramos y disfrutamos todo lo que forma parte de la creación de Dios. Pero la vida cristiana, insisto, no es una vida de turismo, es esencialmente sacrificio, intensidad, servicio, compromiso. No quiero desviarme del tema, entre otras razones, porque tengo un tiempo limitado. Uno de los aspectos que más me preocupa de la eclesiología actual, no de la teología, sino de la eclesiología en particular, es el concepto de membresía que tienen muchos creyentes. Hablábamos con esto ayer, viniendo hacia aquí con Josep Paraguas. El concepto de miembro que tenía la generación de nuestros padres y también la nuestra propia era un concepto prácticamente para toda la vida. Había una lealtad, había una fidelidad. El concepto de membresía, de miembro de la Iglesia hoy es muchísimo más light, mucho más ligero y refleja esta tendencia de nuestra sociedad posmoderna a no comprometerse. No hay compromiso. Abro un paréntesis. Esta es la razón por la que son tan populares las religiones orientales, en especial el budismo, la nueva era, etc. La vida cristiana implica compromiso. Las religiones orientales te eximen de cualquier compromiso. Estos son los tres tripletes, las nueve debilidades, los tripletes de la debilidad. Las medallas de Pablo las presenta como sus cicatrices. Permitidme pasar a una tercera lista que leemos en el capítulo 11, una vez más, de Segunda de Corintios. Paco Portillo me pidió que me ciñera a Segunda Corintios y me pareció una fiesta poder hacerlo. Segunda de Corintios es la epístola más autobiográfica de Pedro y le agradezco a Francisco que me haya pedido ceñirme a Segunda de Corintios. Hay una tercera lista del apóstol Pablo en la que abre su corazón de par en par, se desnuda. El capítulo 11, versículos del 23 hasta el 33. Vamos a leerlo. Fijaos que también es en el contexto de presentar su currículum vitae, sus credenciales. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. ¡Yo más! ¿Se trata de chulear? Pues yo más. Y ahora fijaos de lo que presume, de qué está orgulloso el apóstol Pablo. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Parece el rey de la estadística, ¿verdad? Lleva un control estricto de todos los sufrimientos. Interesante aquí este puntillo obsesivo del apóstol Pablo haciendo una lista de sus sufrimientos. Muy interesante. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Fijaos lo que decíamos antes de las carencias del misterio, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y por si no fuera esto suficiente, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Qué sensibilidad pastoral! ¡Qué corazón de pastor! ¿Quién enferma? ¿Yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, si es necesario enorgullecerse de algo en nuestra vida cristiana es de la debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Paramos aquí la lectura porque los versículos 32 y 33 nos abocan a otro punto precioso que después comentamos. Las medallas de Pablo, las credenciales de Pablo eran sus cicatrices. Comentando este pasaje que acabamos de leer, espectacular, donde los haya, mi padre José María Martínez, en su comentario a 2 de Corintios, publicado por la Unión Bíblica, dice: Pablo presenta su vida de servicio a Cristo como un rosario de sufrimientos. A partir del versículo 26, la descripción de sus padecimientos se asemeja a una cascada sensacional. Me gusta esta ilustración. Una cascada sensacional. A la vista de este currículum de Pablo, habríamos de pensar que sus credenciales eran sus cicatrices. De ahí he tomado el título, el subtítulo de esta exposición. Me gloriaré más bien en la debilidad. Pero seguimos adelante. No acabamos en el pozo. No acabamos en el pozo. Qué bonitos los versículos 32 y 33. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damastenos para prenderme celosamente. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Una escena tragicómica, casi esperpéntica, que nos habla del sentido del humor que tiene Dios para que Pablo pudiera zafarse, escapar de aquella situación. ¿Recordáis lo que hemos dicho antes? No es una debilidad ciega, sino que es una debilidad bajo control. Una debilidad controlada por Dios. En el momento adecuado, Dios provee la ventana y el canasto y la cuerda para que Pablo sea descolgado. Abrumado de tribulaciones, la salida adecuada en el momento adecuado. Muchas veces las personas, especialmente los pacientes, se acercan y me piden soluciones. Yo les digo, yo no puedo ofrecer ninguna solución. Yo puedo ofrecer salidas o ayudar a ver salidas. Y les explico que la palabra solución no existe en la Biblia. En ninguna parte encontraréis la palabra solución. ¿Qué es una solución? Si tú coges un terrón de azúcar y lo pones en un vaso de leche, al cabo de 5 minutos ya no existe el azúcar. Esto es una solución de azúcar. El azúcar ha desaparecido. Esto es exactamente lo que no ocurre con la mayoría de problemas y de situaciones difíciles en la vida. No tienen solución. No tienen solución en el sentido de que no desaparecen como por magia. En cambio, hay una palabra equivalente que sí aparece desde el principio de la Biblia, que es la palabra éxodos, salida, camino hacia afuera. El éxodo, la salida, es un concepto netamente bíblico. Por esto, en la teodicea, en la consideración del sufrimiento, en la teología del sufrimiento, uno de los versículos esenciales es 1 Corintios 10, 13. Fiel es el Señor, que no permitirá que seáis probados más allá de. Hay un punto fronterizo en el cual el diablo no tiene poder, el Señor tiene que darle permiso, sino que juntamente con la prueba dará la. Ahí lo tenéis. No dice la solución, sino la salida. Y la salida es algo que nosotros tenemos que caminar. Pasamos brevemente. Me quedan unos 10 minutos. Quiero ser cumplidor con el tiempo que me han pedido y espero poder ceñirme a él. Hemos visto hasta aquí el retrato, la descripción de la debilidad, estos tripletes y cómo es una debilidad guiada. Vamos a ver ahora específicamente el segundo rasgo, una debilidad bajo control. Específicamente hablamos de este punto. Dios le pone límites. Volvamos a nuestro pasaje de 2 de Corintios 4. Este cuadro es como una pintura, un claro oscuro. Hay los oscuros, el fondo oscuro, pero hay poderosos rayos de luz. Si recordáis las pinturas del claro oscuro, hay mucha oscuridad, pero hay una luz clave, una luz estratégica. Me impresiona descubrir la estructura del texto. Fijaos que a cada adjetivo antes descrito le sigue un pero y un no. Cada pero es un rayo de luz brillante en medio de la oscuridad. Cada no es un límite que Dios le pone. Vamos a verlo. Atribulados, pero no angustiados. El oscuro, atribulados, ahí está el rayo de luz y el límite que Dios le pone. Atribulados, pero no, la palabra en el original que se traduce por angustiados sería aplastados. Es la palabra que se traduciría más exactamente en griego. Atribulados, pero no aplastados. Dios controlando, Dios actuando, rayo de luz. Apurados, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llegados a este punto, casi sobran mis palabras. El poder de la palabra de Dios es extraordinario. Es verdad, estamos atribulados, estamos apurados, estamos perseguidos, estamos derribados, pero no estamos ni aplastados, ni desesperados, ni desamparados, ni destruidos. ¡Qué gran patrimonio! Seguimos adelante. Ahí es donde vemos cómo Dios controla el sufrimiento poniendo límites, pero también proveyendo capacitación, capacidades, recursos. Esto lo vemos especialmente en la segunda de las listas, en aquellos tres tripletes. A cada aspecto negativo, a cada oscuridad, Dios provee un recurso divino. Es una combinación maravillosa de incapacidad humana y capacitación divina. Fijaos, si antes hablábamos de tres tripletes, nueve características, ahora en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, y aparece como si Pablo se desmelena, lo que decíamos de la cascada, con armas de justicia a diestra y siniestra. Ya no puedo decir más, a diestro y siniestro. Con armas de justicia a diestro y siniestro. Estos son los recursos que Dios provee para afrontar cada una de las necesidades que antes veíamos. No tenemos tiempo para analizar estas preciosas palabras, pureza, ciencia o conocimiento, longanimidad, la longanimidad que es esta fortaleza de ánimo, bondad, el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad. Recordad lo que decíamos de la palabra que puede matar o curar, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Y todo ello viene enmarcado por la paciencia, en mucha paciencia, versículo 4. Estamos a punto de concluir, estamos concluyendo. Y pido vuestra atención dos o tres minutos más. Qué importante es este paraguas. en mucha paciencia. La paciencia, la palabra en el original hipomone, la misma que aparece en Hebreos 12:2, corramos con paciencia, significa constancia, perseverancia, firmeza. Ahí viene la clave para afrontar todo el gran tema de la debilidad. Vivir envueltos de paciencia. La paciencia es mucho más que la resiliencia. Y permitidme aquí una pequeña aclaración. La resiliencia es necesaria, pero no es suficiente. La resiliencia se basa en un concepto, como decíamos ayer y como explicó muy bien Francisco Portillo en su escrito, se basa en un concepto materialista. De hecho, la palabra se ha tomado de la física y de la metalurgia. La resiliencia apela al aspecto biológico del ser humano. Después, un psiquiatra judío francés, Boris Cyrulnik, aplicó por primera vez esta palabra resiliencia a la psicología en su famoso libro Los patitos feos, en el que se refiere a los niños supervivientes, los niños judíos supervivientes de los campos de concentración. Cyrulnik, un gran psiquiatra judío francés, no creyente, pero hace un trabajo extraordinario al explicar la resiliencia de los niños judíos. Pero la paciencia va mucho más allá de la resiliencia. La resiliencia sola no basta. La resiliencia es un recurso propio también de los animales. Más allá de la resiliencia, debemos desarrollar paciencia. La paciencia es el ingrediente emocional y espiritual que nos distingue de los animales. Si la resiliencia es una reacción instintiva, la paciencia es la reacción distintiva de los humanos. Voy a repetir esto. Si la resiliencia es una reacción instintiva, que la tienen los materiales, que la tienen los animales, la paciencia hipomones es la reacción distintiva de los humanos en la prueba. Es por ello que he titulado las tres exposiciones Un poder sobrenatural más allá de la resiliencia. Bienvenida sea la resiliencia, pero este es el primer piso. Hemos de desarrollar esta paciencia tan preciosa que lo cubre todo. Quisiera concluir con una frase de Juan Crisóstomo referida a la paciencia, que es el paraguas que nos ayuda a luchar en todas estas situaciones. Dice Juan Crisóstomo, la paciencia es madre de piedad, fruto que nunca se seca, fortaleza, castillo, que nunca es tomada. Madre de piedad, fruto que nunca se seca, fortaleza que nunca es tomada. Que Dios nos dé esta perseverancia, esta firmeza, esta paciencia que va más allá de la resiliencia y que nos permite decir, como el apóstol Pablo, en Cristo somos más que vencedores. Que así sea.